deporte es nuestro. Radio Marca. Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Oye, el David Sánchez este era que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Vicente, cojo.
El programa de Ortega, de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca, es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Luis Bermúdez en la parte técnica y con Cristian Fernández en la producción y Ainhoa Sánchez, que es la jefa de todo. 2-2, 1-2 en Canarias. Bienvenida, bienvenido. Si te acabas de sumar a este Directo Marca, te acompaña hasta las 3 de la tarde, que está con unas ganas locas de que vuelva la Liga en Primera División. Se reanudará el sábado con ese Levante Getafe. El sábado volverá a la Liga en primera, novena jornada con ese encuentro a las 6:30 de la tarde en el Ciudad de Valencia. Pero es que estamos todavía con la resaca en este parón de selecciones de lo que España va a tener que hacer en el próximo parón, en el de noviembre. Tras Suecia ganar 2-0 ayer a Grecia, Suecia nos exige dos victorias. En noviembre tenemos que ganar a Grecia en Atenas y a la propia Suecia en la Cartuja, para estar clasificado de forma directa para el próximo Mundial de Qatar 2022. Y si no, como digo yo, nos iremos abocados a la temida y temible repesca. Quiero que opines, como van a hacer en unos minutos, os voy recordando qué compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Melchor Miralles, José L. Rodríguez, Joan Prats y José Miguel Muñoz.
¿Qué opinas tú también? No solo que escuches el corrillo, el que vamos a formar a eso de las 2:10, sino que tú mismo, desde que empieza este programa, eres libre para mandarnos tu opinión con una nota de audio al 628-26-90-92, como han hecho estos premios oyentes.
Buenos días, Radio Marca. Yo sí le llevaría, pero bueno, esto es tan sencillo como que Luis Enrique no lo va a llevar. Pero vamos, que en el momento que se recupere va a seguir siendo el mejor central del mundo, seguro.
Buenas tardes, Radio Marca. La etapa de Ramos ya se ha acabado. Hemos demostrado que podemos competir muy bien sin él. Gracias.
Hola, buenos días, Radio Marca. Con respecto a la pregunta esa que hacéis de si Ramos puede ir a la selección o no, pues poder ir, pues claro que podría ir. Otra cosa bien distinta es que Luis Enrique ya no le va a llevar. Buenos días.
Buenas, Sauki. Yo, si fuese el jefe del Newcastle, fichaba a Isco, a Bale, a Mariano y a Marcelo. Y me hacía un equipazo bueno. Y si veo que tal, a James, que también... Bueno, a la Madrid.
Bueno, pues yo soy del Barça, creo que ya lo sabéis por mis audios. De Sergio Ramos, Sergio Ramos no estaba ya para ir con la selección. Que vuelve al nivel de antes y, hombre, pues si vuelve al nivel de antes, la edad es un número. Si está en su nivel, ¿por qué no va a volver a la selección? Lo de Messi con el Atlético de Madrid, pues mira, no te voy a decir que no me hubiera gustado verlo ahí con Luis Suárez. Soy simpatizante del Atleti y no me hubiera molestado, la verdad, con lo que le han hecho a Messi del Barça. Pedri al Newcastle este, oye, pues si vienen y plantan 200 millones, pues un lacito y para adelante.
Bueno, opinad más. O sea, muchos de vosotros que enviéis la opinión que tenéis y no os habéis atrevido o no habéis querido enviarnos, ¿eh? Así que vamos a seguro emitir por tandas más opiniones conforme nos lleguen en el 628 26 90 92 con notas de audio. A las 2:05 en Canarias. Me falta por repasar la actualidad del Rayo, irme hasta Barcelona y ya formamos el tiempo de opinión. Así que venga, corriendo, corriendo. El Rayo le gusta absolutamente todo. Al equipo franjirrojo le van bien las cosas y le gusta absolutamente todo de los franjirrojos a la barriada de Vallecas. Lo del otro día en Pamplona, antes del parón de selecciones, fue un accidente, ¿no? Esa derrota en el Sadar frente a Osasuna. ¿O no? Irra Raiz, ¿qué tal, Irra? Buenas tardes, actualidad franjirroja.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Bueno, hay que demostrar que fue un accidente ganando al Elche, ¿no? La renovación este sábado.
Sí, eso es, ante el Elche, ante un conjunto que es de la propia liga, del Rayo Vallecano, el conjunto ilicitano que ha empezado...
El domingo, que he dicho el sábado, el domingo a las 2.
El domingo a las 2 de la tarde, sí. Es el partido que abre la jornada dominical y, como decimos, que es un equipo que ha empezado peor que el Rayo, pero porque ha habido muy pocos equipos, Rafa, tú lo decías, que han empezado mejor que el Rayo en este arranque de liga. Eso sí, desde el club se sigue pidiendo tranquilidad, los propios jugadores están muy centrados, consideran... han usado una palabra muy acertada en este caso, que es ficticia, la posición ahora mismo en la tabla clasificatoria. Es decir, que lógicamente hay equipos como el Barça, el Villarreal, que tienen aún partidos por disputarse, pero que el objetivo es, primero, únicamente y de manera exclusiva, la permanencia en Primera División, Rafa, y para ello, hoy, como ya te comentaba antes, se han sacado los abonos, que te podrás imaginar, pues han traído cola.
Normal, porque las cosas de Palacio dicen que van despacio, pero en el caso del Rayo se lleva esa expresión se eleva a la enésima potencia.
Pues sí, el club ha dicho que todo el retraso se debe a una situación sanitaria incierta. Lógicamente la afición pues dice que la situación sanitaria incierta era en toda España y que los 19 equipos restantes de Primera División ya tenían abonos. El Rayo contesta a esto que el objetivo único y exclusivo era que la afición pudiera disfrutar de todos los partidos en Vallecas y que a día de hoy es una realidad. Es una realidad un tanto moldeable porque la afición ya no ha podido disfrutar de sus abonos de los tres primeros partidos, es decir, Granada, Getafe y Cádiz han tenido que pagar entradas aparte y molesta mucho que en esos precios que oscilan entre los 180 y los 575 euros, los más caros, sobre todo lo que molesta, Rafa, es que no se ha hecho descuento de esos tres primeros partidos, es decir, se paga prácticamente por un abono completo, ya no van a disfrutar de 19 partidos, sino de 16. Sigue entrando el primer partido de la Copa del Rey, como suele hacer el Rayo de manera habitual, pero en otros detalles no hay abonos nuevos, es decir, solo se puede por ahora renovar, solo pueden renovar los que hayan tenido abono durante la campaña 19-20, me imagino que esto a la parroquia colombiana, por ejemplo, para ver a Falcao no le habrá sentado nada bien, no se puede fraccionar el pago. Esto sí que está creando mucha duda y está levantando muchas ampollas, porque claro, imagínate, hay mucha familia que tiene 4 o 5 abonos. Estamos hablando de un pago a lo mejor de cerca de 1.000 euros que tienen que hacer y que tienen que realizar de golpe. Yo creo que eso es desentenderse un poco de la realidad que vive el día a día de este barrio. Y bueno, más pequeños detalles, que por ejemplo, en la temporada 19-20 se creó una pequeña cláusula en la que se decía que si los aficionados acudían a todos los partidos se les iba a realizar un 30% de descuento, un 20% si faltaban uno, un 10% si faltaban dos. De ese descuento el Rayo pues no se ha pronunciado todavía ni lo ha puesto en los abonos. Es decir, Rafa, felicidad porque la gente ya va a poder estar junto a su equipo en el estadio, ya hay campaña de abonos, pero como siempre mucha contradicción, mucha situación extraña en esos abonos que además llegan en la jornada número 9 de Liga. Han pasado ya meses y el Rayo acaba de lanzar esa campaña de abonos, veremos cómo lo va potabilizando la afición del Rayo Vallecano, que eso sí ya ha respondido, 1.000 abonados las primeras horas, Bueno. Pero va a ser difícil marcar las cifras anteriores que llegaron casi a 11.000 abonados en la última campaña en Primera División.
Y Raez, con la actualidad del Rayo en Radio Marca y en Marca. Te escuchamos, te leemos, gracias. Raez, un abrazo.
Abrazo, Rafa, siempre, chao.
La jornada dominical la abre precisamente ese Rayo Vallecano-Elche a las 2 de la tarde. La cerrará un partidazo en el Camp Nou como va a ser el Barcelona-Valencia. Me voy precisamente hasta la ciudad condal.
puente aéreo.
Ahí está nuestro Alejandro Segura, alias...
De momento no.
Desde Radio Marca Barcelona. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Hemos visto hoy los primeros minutos del Kun con la camiseta del Barça en un amistoso contra el Cornellà, ¿no?
Sí, amistoso esta mañana contra el Cornellà en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para, entre otras cosas, probar cómo está el Kun Agüero. La verdad que lo que nos han podido decir a nosotros es que le han visto bastante bien, que ha soportado bien esa carga de minutos en un partido. Ha empatado a dos el Barça contra el Cornellà. Esto realmente es algo ficticio, como decía Irra, porque al final es un partido amistoso que sirve para coger ritmo de juego para los jugadores que están volviendo de lesión, para los que tienen menos minutos. Así que el Barça ha empatado a dos con goles de Agüero y Coutinho, pensando ya en el partido del domingo contra el Valencia, partido importante donde antes, a las 3 de la tarde, en el Palau Blaugrana, habrá una asamblea de socios compromisarios muy interesante donde se tienen que aprobar muchas cosas, entre ellas un crédito de 1.500 millones de euros de Goldman Sachs.
Hablando de tanta pasta, le he leído a Fabrizio Romano, que siempre acierta en esto de los fichajes, que la cláusula de Pedri, que está cerquita a su renovación con el Barça, va a ser de 1.000 millones de euros, es decir, récord en la historia del Clazurana.
Sí, a ver, está claro que Pedri va a ser una de las cabezas visibles del proyecto del Barça.
La cláusula, quiero recordar, que tenía Cristiano en el Real Madrid, aunque luego saliera por ciento y poco.
Sí, al final el Barça quiere atar a Pedri como sea. Hay renovaciones que también están en marcha, como las de Ansu, Ousmane Dembélé, etcétera. La de Gavi también, por ejemplo, pero está claro que Pedri quiere seguir en el Barça. Pedri ha puesto todo de su parte para continuar. Lógicamente a Pedri se le mejorará ese sueldo que tiene ahora, porque él iba a ser fichado para el Barça B y fíjate cómo ha despuntado. Así que todo hace indicar que en breve se va a hacer oficial ese acuerdo de renovación con Pedri, con esa cláusula de 1.000 millones de euros, récord en el club azulgrana.
Y por último, a no ser que me digas tú lo contrario, la mala noticia, lo del Kun está bien porque es una solución, otro aporte ofensivo para Koeman, que necesita de una mayor calidad en el ataque. La mala noticia es en defensa, ¿no? Araujo ha vuelto lesionado en sus compromisos con Uruguay.
Sí, se está pendiente de pruebas aquí en la Ciudad Condal. Cuando vuelva de Uruguay se realizarán más pruebas aquí en Barcelona. Tiene una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha. No va a estar seguro el domingo. No va a estar entre semana contra el Dinamo de Kiev y lo más seguro es que tampoco esté para el Clásico contra el Real Madrid. No son optimistas desde el club en este tema, así que Araujo una baja importante para Ronald Koeman, aunque es cierto que el Barça tiene a Eric García y a Gerard Piqué, pero Araujo estaba siendo titular indiscutible.
Y el mejor del Barça, seguramente. Vamos, que no ha vuelto todavía físicamente, pero lo va a hacer lesionado. Gracias, Alex, un abrazo.
Un abrazo.
A las 2 y 12, 1 y 12 en Canarias. Tenemos también, yo creo que, la responsabilidad de ser puntuales a la hora de formar lo que formamos ya mismo, con 2 minutos de retraso, un negativo para mí.
El corrillo.
Porque es una cita fiel, ¿no? A las 2 y 10 en Radio Marca ya sabe la gente que si pone la radio del deporte va a escuchar el corrillo, este tiempo de opinión de Directo Marca, hoy con Melchor Miralles, compañero periodista. Hola, Melchor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Con José L. Rodríguez, redactor jefe de Marca. José L., ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes a todos.
Con Joan Prats, Radio Marca Barcelona. Hola, Joan. Ah, no. He dicho que si están los cuatro, me decís que sí. Pues José Miguel Muñoz, Number One Sport. Hola, Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora incorporamos a Joan Prats desde Radio Marca Barcelona. Bueno, quiero empezar hablando de la selección española. He estado charlando con Fabio Celestini, el que fuera jugador del Levante y del Getafe, los dos equipos que curiosamente abren este sábado en la reanudación la Liga, este sábado a las 6:30 en el Ciudad de Valencia. Y Joan Prats, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas, ¿cómo estás?
Y me ha puesto por las nubes a la selección española por lo que se le ha visto en la Nations League, ¿no? Por esa valentía que ha tenido Luis Enrique para darle confianza a los jóvenes. Me decías que otras selecciones cambian de entrenador y empiezan a hacer cosas raras. Esta selección siempre mantiene el estilo. Y está muy bien lo de la Nations League, pero es que lo importante va a ser en noviembre. Después de que Suecia ayer ganase 2-0 a Grecia, nos vemos obligados a ganar a los dos. Ya para no depender de nadie, ni de cábalas, ni de nada, teníamos que ganarles. Pero ahora sí que sí hay que ganar en Atenas, en el parón de noviembre, a Grecia, y después, eso el 11, y después el 14 de noviembre, en la Cartuja, a Suecia. Visto lo visto, confianza plena en que vamos a estar en el Mundial, clasificados de forma directa, Melchor, o hay demasiada burbuja en torno a la selección por dos buenos partidos ante dos grandísimos rivales, como son Italia y Francia. ¿Qué piensas, Miralles?
Bueno, yo creo que la selección nos ha animado a todos con esos dos partidos y creo que haríamos todos bien en no pensar en Suecia y en centrarnos en Grecia, que no va a ser fácil, porque Grecia tiene todavía, aunque remotas, tiene alguna posibilidad sí. matemática de clasificarse y va a ser un partido dificilísimo. Y si centramos la cabeza en Suecia, probablemente nos podamos llevar un disgusto porque el partido de Atenas va a ser dificilísimo.
Bueno, de hecho, Melchor, después, es que, de hecho, fíjate, te concreto, es que si nosotros no ganamos a Grecia en Atenas y Suecia gana a Georgia, directamente ya están los suecos en Qatar.
Sí, 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 por eso te digo. Y después, Suecia es un equipo que a España no se le da bien, es un buen equipo. Y que tampoco va a ser pan comido el partido de Suecia en la Cartuja, ¿eh? Pero yo insisto, hay que centrarse en Grecia. España es mejor selección que Grecia. España creo que ha dado un paso adelante y yo soy optimista, pero con moderación.
Josele.
Sí, bueno, un poco lo que comenta Melchor. La selección nos ha dado motivos para confiar, pero es un grupo muy joven. Y veníamos de, en el anterior parón, perder en Suecia y pasar las canutas en el siguiente partido, que estuvimos a punto de pifiarlo un poco, porque es verdad que el equipo tiene una idea muy clara de juego, de tocarla, salir jugando, aprovechar toda la extensión del campo. Pero eso contra equipos que se cierran es un poco menos definitivo que contra equipos grandes como hemos visto. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Yo ya estuve viendo el partido de Suecia, echando un vistazo, tal, y la primera parte de Grecia fue apabullante, ¿eh? Tuvieron dos palos, atacaron mucho más, llegaron mucho más, tiraron mucho más que Suecia, que tiene más gol y más pegada. Pero Grecia me parece un equipo temible y en su casa lo va a ser más, ya derrotó a Suecia y a nosotros nos empató aquí, con lo cual estoy de acuerdo con Melchor que hay que centrarse primero en Grecia y como si no hubiera nada más, como si todo pasa por ahí, todo lo que no sea ganar en Grecia nos va a dejar en muy mala posición posiblemente pues para tener que jugarnos, si no ganamos en Grecia, que posiblemente el último partido no nos valga para nada.
José Miguel.
Pues muy en la misma línea. Suecia ha demostrado de lo que es capaz, puso en muchos aprietos a España cuando lo ha tenido enfrente, es una selección muy incómoda, con mucho gol, tiene a todo el mundo hablaba del tema Ibrahimovic, ¿no? Pero luego se ha visto que Isaac es capaz, el realista, de tomar las riendas, ¿no? Y la responsabilidad de este equipo arriba, que además tiene potencial en todas sus líneas, de medio campo para adelante, además un equipo muy con mucha frescura, ¿no? Que aporta cosas distintas y que incomodan, ¿no? Como decía José, ¿no? Son una selección que incomoda ese tipo de fútbol también cuando se meten atrás a la selección. Y un poco en la línea del discurso de Caparrós, que luego ya parece que lo inventó el Cholo Simeone, ¿no? El partido a partido, que siempre tanto Caparrós como Simeone han dicho, centrarse en Grecia, que es fundamental, y después lo que tenga que venir, pues bienvenido sea. Pero sobre todo, sabiendo que te la juegas y que España, cuando se la ha tenido que jugar, siempre le ha ido bien. Y bueno, ahí está el histórico, ¿no? Para los que ya peinamos canas, aquel España-Malta, que venía a España de perder 2-1 en Holanda, que hacían falta 11, luego con el gol de Malta 12, que España ha demostrado que en circunstancias adversas suele dar la talla.
Y Joan, faltas tú para opinar.
Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que decís todos. Sí que es verdad que además esta circunstancia que ahora comentaba José Miguel, yo creo que con el tema de Luis Enrique, además, aún es más, se asegura más, ¿no? Porque el otro día lo comentábamos y se ha vuelto a demostrar en esta Nations League que los equipos de Luis Enrique en las grandes ocasiones, por el espíritu que él, ¿no?, impregna a sus jugadores, por su manera de gestionar el grupo, por lo que sea, pero tiene ese punto como entrenador que lo sabe llegar, ¿no?
Pero en las grandes ocasiones, no quiero ser abogado del diablo, ya. O cuando el equipo que tienes enfrente te deja jugar y te da la opción. Porque, pues claro, ante los rivales como Suecia, Grecia y tal, que se nos cierran, nos cuesta un mundo, una barbaridad.
Este es el mismo debate que hay aquí en Barcelona, cuando el Barcelona practica su fútbol, o lo ha practicado antiguamente, ahora no, porque ahora el Barça no practica ese fútbol, pero este es el debate de toda la vida. Entonces, que cuando se cierran los rivales cuesta mucho. Es un estilo de fútbol, el juego posicional, que realmente necesita tener siempre una gran efectividad goleadora y sobre todo ante estos equipos que te plantan lo que se dice, ¿no?, vulgarmente el autobús, Rafa, que se ha visto en infinidad de veces, y a España le pasa pues lo mismo.
Y por eso creo que Luis está buscando soluciones, ¿eh? Porque de hecho tira de dribladores, de encaradores, de Jeremy Pino, ¿no?, Brian Hill, o sea, está llamando a gente que puede, claro, a extremos que pueden romper esas murallas, ¿no?, con ese juego por bandas.
Esto es muy viejo, Rafa. O sea, al final ese fútbol siempre se rompe con el desequilibrio y con la individualidad de turno en un momento determinado. Pero además, yo creo que a España lo que le falta gol. Pero aún con equipos que se cierren y aún con equipos que le jueguen más abierto. Da igual. O sea, este es el gran problema de esta selección española. Pero bueno, yo creo que, insisto, se ha dado un paso al frente. Hay una generación joven muy buena y espero que Luis Enrique... Yo sé que él, porque además lo ha explicado, y creo que lo ha explicado muchas veces, su manera de gestionar el grupo es entendiendo que convoca siempre pensando en el estado de forma que tiene cada futbolista en un momento determinado. Pero creo que en los últimos tiempos se está dando un paso al frente con un grupo de futbolistas muy interesantes y que deben de tener cierta continuidad más allá de cómo estén en su determinado club. Y lo digo porque después a veces... En situaciones tan complicadas como las que viene España, porque yo creo que nadie pensaba que el grupo de España iba a ser tan complicadito, pero nos han salido una generación de los suecos y griegos que son muy buenos, creo que es importante que España tenga ese grupo, esa línea, esa columna vertebral, si quieres llamarle así, con cierta continuidad. Y que lo peor para mí que está haciendo Luis Enrique con España a veces es cambiar tantos jugadores en las convocatorias.
Por cierto, Melchor, y ahora os cuento una cosa que estoy viendo en marca.com, que es un poco al hilo de la resaca del fuera de juego de Mbappé del otro día en la final ante Francia en la National League. Decía, mira,
no, yo únicamente abrochar un poco la ilusión que nos ha dado a todos los partidos contra Italia y contra Francia, pero si España no es capaz de ganar a Grecia y a Suecia... no merece pasar directamente al Mundial y merecerá jugar una repesca dificilísima, porque la repesca son 12 equipos de los que pasan 3, o sea que tampoco será un camino fácil, pero
claro,
si no ganamos
de momento depende de
Grecia y a Suecia,
¿no?
Sí, sí, y Suecia también.
Claro, sí, pero que digo, pero que de momento España depende de sí misma, quiero decir, está en la posición que se le debe exigir a la selección española. Si falla ese partido, entonces ya, ¿no?, ya pasaremos factura, pero creo que de momento está donde Luis Enrique está haciendo el trabajo bien en ese aspecto, la selección también.
No, tampoco ha sido una fase de clasificación muy brillante, ¿eh? Así como en los torneos ha rendido muy bien, en la fase de clasificación ha dejado bastantes dudas, especialmente en ese partido contra Suecia y contra Grecia, pero bueno. Es lo que decimos, está en la posición de que depende de sí misma, si gana los dos partidos está metida, con lo cual creo que lo que se ha ganado sin duda en esta Copa, en el torneo de las Naciones, en la Eurocopa, es el derecho que creamos a ella y a que pueda seguir con su trabajo, porque desde luego lo está haciendo muy bien, el equipo está jugando muy bien.
Y sobre todo yo creo que también, ¿no?, Luis Enrique ha conseguido, a pesar de todas las críticas, primero, convertirse en el líder de esta selección. Decir, criticarme lo que quiera, pero dejar a los futbolistas tranquilos, algo muy del estilo en su día de Javier Clemente, ¿no? Son hombres que son líderes y que tienen una fuerza mental tremenda que no les afecta nada. Y sobre todo tener la seguridad de saber lo que quiere y lo que no quiere, que yo creo que es muy importante en la vida, ¿no? Saber lo que uno quiere y lo que no quiere. Luis Enrique lo tiene muy claro y sobre todo que le ha puesto ese chip a todos los futbolistas españoles de que cualquiera, indistintamente del equipo en el que juegue y de la edad que tenga, puede ser convocado para la selección. Que eso hacía muchísimo tiempo que no ocurría, y que ahora pues cualquier jugador sabe que tiene esa opción de entrar en la selección, de convertirse en internacional y de crecer, y ya lo ha demostrado, porque hay que ver las críticas que se llevó por el tema Gavi, y ahora todos hablamos maravillas de Gavi, ¿no? Pero nadie le ha pedido perdón a Luis Enrique, nadie ha dicho, oye, mister, perdón, seleccionador, tenía usted razón,
sí,
porque le hemos dicho que se equivocaba,
pero
luego
nadie... Eso después del primer partido, todo el mundo lo dijo. Creo que en eso él dijo que sabía más que todos.
Todo el mundo ha dicho que sí, que muy bien. Pero
más que todos.
Sí, pero que públicamente nadie lo ha dicho. Públicamente todos han criticado. No me meto en el saco porque aquel día Rafa sabe que yo fui junto a María José, no de los que le defendimos. Pero todo el mundo lo ha criticado, pero luego públicamente, oye, no pasa nada, porque los periodistas también de vez en cuando, digamos, mister, seleccionador, que nos hemos equivocado, chapo. Porque es el que sabe y al final, evidentemente, todos queremos que la selección funcione, porque vendemos más periódicos, nos escuchan más, nos leen más y todos ganamos y todos crecemos con nuestra selección, que nadie se olvide que es nuestra también.
El que no se equivocó porque aplicó la norma, aunque la norma habría que tirarla por la alcantarilla ya mismo, aplicó el reglamento, fue Taylor, el árbitro inglés en la final, ¿no? Ese fuera de juego.
¿Estáis seguros de que no se equivoca?
A ver, yo creo que norma en mano no, otra cosa es que esa norma sea absurda.
Pero norma en mano implica que en una posición de fuera de juego hay que dejarse ir. O sea,
efectivamente,
si un delantero está por delante, hay que esperar a ver qué pasa.
Es que de hecho levantan el banderín cuando acaba la jugada, acuérdate.
Pero una cosa es eso y otra cosa es que en una jugada, cuando se vuelve, digamos, al principio, si ha habido un fuera de juego, se anula todo lo posterior, ¿sí o no?
No, lo que pasa es que este interpreta directamente que Eric García juega voluntariamente la pelota cuando intenta despejarla,
antes de que Eric García juegue la pelota, hay posición
claro,
de fuera de juego.
Y se aprovecha, de hecho, Mbappé de esa posición adelantada. No, si en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que la interpretación de la norma, yo he hablado con el propio barman de este programa, César Muñoz Fernández, dice, oye, me gustaría, y además ha sido en contra de España, que no hubiera sido así, pero en la regla, Taylor, de hecho, dicen que la UEFA le ha felicitado por el arbitraje.
Pero Rafa, ¿por qué él interpreta que Eric García tiene voluntariedad en hacer esa acción?
Si os lo digo porque, y añado una cosa al debate que está abriendo marca.com, es que el fútbol está en un momento de cambio, no solo en lo relativo al calendario internacional, el objetivo prioritario de FIFA en estos momentos, sino también a nivel normativo. Y Arsène Wenger, el jefe de desarrollo global del fútbol de la FIFA, es la cabeza visible y el principal impulsor de estos cambios. Bueno, en una conferencia de prensa ofrecida ayer en París, habló sobre un cambio en la regla del fuera de juego, que consistiría en automatizarlo. Ha dicho Wenger, hay muchas posibilidades, estoy obligado a mantenerlo en secreto, pero será la próxima de las grandes revoluciones, no, de las grandes evoluciones del arbitraje. Lo que dijo ayer Arsène Wenger. No sé cómo lo pueden hacer o lo van a hacer, porque automatizar lo que significa, pero está claro que lo del domingo no puede volver a pasar en una jugada
bueno,
así.
Bueno, yo he escuchado antes a Félix y lo que Félix hablaba era de hacerlo un poco como el ojo de halcón. Y en ese caso...
Pero entonces son líneas puras y duras. Claro, porque si todo el mundo nos llevamos las manos a la cabeza, porque claro, dieron una mala repetición, solo una, apenas, ¿no? Pero claro, en el dibujo de las rayas del corte del césped se veía claramente que Mbappé estaba adelantado, ¿no? Claro. Entonces todos nos llevamos las manos a la cabeza y luego ya supimos, porque se lo explicó Taylor a Eric García, que le dijo, te tenías que apartar. Claro, Taylor ha jugado a fútbol muchas veces. Sí, claro. Y a Sergio Busquets les explicó que con el momento que la tocaba a Eric García ya habilitaba y había una segunda jugada. Pero claro, hasta que no lo explicaron, todo el mundo dijimos, vaya atracazo. Aún así nos sentimos atracados porque esa norma es absurda. Pero bueno, digo que Wenger dice que se va a automatizar el fuera de juego. No sé qué va a significar. Si es lo que dice José Le, de un ojo de halcón, unas líneas que sean tal cual trazadas y si está el receptor del balón adelantado a la defensa, fuera de juego, y da igual intenciones, da igual si hay segundas jugadas porque intente despejar un defensa o lo que sea. Melchor.
No, yo creo que la tecnología está haciendo mucho daño al fútbol y que cuanta más tecnología, más daño va a hacer al fútbol
Pero no estoy de acuerdo. Mira el ojo de halcón. O sea, mira por ejemplo lo de el ojo de halcón en el tenis. O el haber acabado con lo del chip en la portería y en el balón con los goles fantasma.
El problema es aplicar mal.
Sí, claro, si bueno, la tecnología se aplica bien.
Bueno, mira, esto de la tecnología, Rafa, en mi opinión, que puedo estar equivocado. Esto en Estados Unidos funciona y se monta especialmente para que el show dure más tiempo. Yo, por ejemplo, que como sabéis, soy un amante del baloncesto, a mí me divierten mucho más los partidos de Euroliga que los partidos de la NBA, que a veces se hacen absolutamente eternos. Entonces, la tecnología...
Pero porque paran muchas veces para ver el instant replay,
tienen
¿no?
Challenge, claro. Tienen un challenge que es entonces, una oportunidad para revisar la jugada en la NBA. Entonces revisan
yo creo
y paran
que el VAR, cuanto antes nos lo carguemos, mejor para el fútbol, y que introducir más tecnología y más parones al fútbol no va a mejorar el espectáculo, sino que lo va a deteriorar.
Miralles, como fútbol, Melchor, hay muchos negacionistas del VAR, ¿eh? O sea, no es alguien nuevo, hay mucha gente
yo no soy negacionista de nada, lo que no soy es tampoco un borrego de decir
un
a
botarate,
todo que
¿no?
Sí.
Creo que Relaño ha firmado una columna diciendo que el reglamento está en manos de Botarate, ¿no? Y en el AS, Alfredo Relaño, y no.
Y está muy bien eso.
Yo creo que que yo estoy bastante de acuerdo con Alfredo y también cuando califica al VAR a los árbitros de VAR del sexador de pollos, ¿no? Bueno, pues yo estoy en contra y no soy negacionista de nada.
Pero, Melchor, eso está muy bien, pero y en parte coincido contigo que está mal.